Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Gloria Muñoz Ramírez, periodista mexicana, visitó Uruguay, como así también Argentina, y tengo entendido que viajaba a Chile al final de su recorrido, para presentar el libro El Fuego y la Palabra, en el Paraninfo de la Universidad de la República. En este primer programa, serán dos en total, nos acercamos al diálogo que sostuve con Gloria Muñoz Ramírez en Montevideo. Comenzamos en un momento.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla el Sub Marcos. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos aquí para iniciar la celebración de una historia y para presentar un libro que cuenta buena parte de esa historia. Aunque pudiera pensarse lo contrario, la historia a celebrar y a contar no es sobre los 20 y 10 años del EZLN. Quiero decir, no solo. Muchas personas se sentirán partícipes de esos 20 y esos 10. Y no me refiero solo a los miles de pueblos indígenas rebeldes, también amigos de hombres, mujeres, niños y ancianos de México y del mundo. La historia que empezamos a celebrar hoy es también la historia de todos ellos y ellas. Las palabras que ahora escribo y digo van dirigidas a todas esas personas que, sin formar filas en el EZLN, comparten, viven y luchan con nosotros una idea: la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos. Una mujer de profesión periodista acabó, no sin dificultades, por brincar el complicado y espeso muro del escepticismo zapatista y se quedó a vivir en las comunidades indígenas rebeldes. Desde entonces compartió con los compañeros el sueño y el desvelo, las alegrías y las tristezas, los alimentos y sus ausencias, las persecuciones y los reposos, las muertes y las vidas. Poco a poco, los compañeros y compañeras la fueron aceptando y haciendo la parte de su cotidianidad. No voy a contar su historia, entre otras cosas porque ella ha preferido contar la historia de un movimiento, el zapatista, y no la propia. El nombre de esta persona es Gloria Muñoz Ramírez.
Estamos en un boliche montevideano, en el otoño montevideano, con una periodista y hay que agregar el término escritora mexicana, Gloria Muñoz Ramírez, de la revista Rebeldía de México, de la Ciudad de México. La encontramos en Uruguay presentando su libro EZLN, El Fuego y la Palabra, presentándolo en Montevideo para todo Uruguay. EZLN, para los más distraídos o desinformados, es Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, en un periodo que abarcó el 30 de abril y el 6 de mayo, la campaña EZLN estuvo presente a través de este libro en Uruguay. Contanos un poquito de las fuentes de este libro, porque naturalmente que debe haber una historia previa. Yo un poquito la sé, pero hago como que no la sé, y sería lindo que nos la contaras.
Bueno, mira, Daniel, primero que nada, para mí es un honor de verdad muy grande estar aquí compartiendo contigo y compartiendo sobre todo con la gente que puede estar escuchándonos. Bueno, el libro nace en el contexto de una campaña, la que ya mencionabas. La campaña EZLN, El Fuego y la Palabra, organizada por la revista Rebeldía en México y compartida con los compañeros zapatistas. Es decir, ellos no la convocan, es Rebeldía, pero Rebeldía se las ofrece y ellos la aceptan públicamente. Entonces, ¿de qué se trata? Nació en un contexto muy específico. El 20 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el 10º aniversario de aquel levantamiento del 1 de enero de 1994. Entonces, el título original de la campaña era EZLN 2010, el fuego y la palabra. Este 2010 fue en el año 2003 y el 1 de enero del 2004. Ahora que ya estamos en mayo del 2005, le quitamos estas 12 décadas de onomástica y quedó solamente el fuego y la palabra. Es decir, llevamos casi cerca de 2 años, año y medio, celebrando la resistencia de estos pueblos. ¿Y por qué digo celebrando? Porque esta campaña se propone la elaboración de una serie de materiales, entre ellos el libro que presentamos, un documental que también vamos a estar presentando, una exposición fotográfica, en fin, materiales que nos siguen acercando al momento actual de la lucha zapatista.
México se estremeció de la conciencia hasta las entrañas el día que se conoció el movimiento de Chiapas. Un sábado nuevo añero abriendo el 94, aquel principio de enero cambió la escena del teatro. Salimos en este momento, te levanto de un respingo, perdiendo incluso el aliento al saberlo de ocurrido. Aunque fue duro el trabajo, se tomaron varias plazas, otro municipio arriba, pues van todas las casas. Y así con estas cositas podríamos ir de la mano, diciendo hasta las margaritas, siento que una vez andando. La introducción de tenemos para ir con otros pendientes y hablar en estos renglones de un grupo de hombres valientes. Su denominación breve, muy erguida se mantiene, resumida en 4 letras, LZLN.
¿Cómo, digamos, siendo tú chilanga, que es un término que hay que explicar en Uruguay, ¿no?
Uh-huh.
Ciudadana de la capital de México, ¿cómo se dio esta relación con una realidad geográficamente lejana?
Y culturalmente lejana. Bueno, yo llego a Chiapas el 3 de enero de 1994 a cubrir junto a 1,000 periodistas de todo el mundo, y literalmente todo el mundo, la guerra desatada en mi país. Llegó enviada por el semanario Punto, un semanario político de izquierda que con sede en la Ciudad de México. El 3 de enero están los combates más cruentos en el municipio de Ocosingo.
Sí.
Yo nunca había cubierto una guerra, Daniel.
Corresponsal de guerra, en una palabra.
Literalmente,
de hecho.
Y nunca lo había hecho. Yo nunca había oído un disparo, déjame decirte. Y llego, además, al momento más fuerte de la guerra. Estaban los francotiradores tirando hacia los civiles alrededor del mercado municipal de Ocosingo. Entonces vamos a ubicarnos en ese momento de la guerra, enero de 1994. Entonces, dentro del dolor que significaba estar contando muertos para reportarlos a la agencia de información y al periódico, había también un momento de paralelo, de una cierta euforia. Algo estaba ocurriendo en este país y desde el sur nos estaban diciendo millones de personas no estamos incluidas en el proyecto de nación que nos ofrecen.
Y lo tamutan al cuyo calacán, sacarlo su salí, sacan, sacan a ti, sacan, sacan a usted, a ti finales val, sacan, sacan a latín, Manuel Tacitambul, Cebul Tacitambul, Metita Tacitambo, Sacita Tacitambul.
de 3 años, de 1994 a 1996, estoy cubriendo el conflicto para diferentes medios de comunicación, para la periódica La Jornada, para el Semanario Punto, para la Agencia Alemana de Noticias de PA y para el periódico La Opinión de Los Ángeles. Colaborando, pero cada vez permaneciendo más tiempo en comunidad. Y yo ya en esto, conforme van pasando los meses y luego los años, cada vez con las preguntas.
Una de las preguntas de ese momento, las primeras preguntas que tendría.
Las primeras preguntas, y además que me sigo haciendo ahora, porque sí, no he encontrado las respuestas, tienen que ver con los primeros 10 años de clandestinidad del SCL. Yo te digo, te marco este momento en que se nos presenta un pueblo entero armado, rebelde, y que ahí estaban, existían, y que un movimiento de hombres, mujeres, niños, ancianos, además de todo lo que significaba la estructura político-militar, que era un pueblo. Y entonces yo decía, ¿de dónde salieron? ¿Y de dónde estaban? Y entonces empieza toda esta historia de que se habían organizado desde 1983 a 1993 en un proceso de crecimiento paulatino, lento, comunidad por comunidad, familia por familia, hasta que llegaron a ser decenas de miles de hombres y mujeres guardando un secreto durante 10 años. Tú dime si eso no causa preguntas.
¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que decenas de miles de hombres, mujeres y niños guarden un secreto durante 10 años? Tú dime si esa no era una buena inquietud para quedarme. Luego empiezan las respuestas, también muy abstractas, en los 500 años de resistencia indígena, ¿no? Que habían sobrevivido todos los tipos de aniquilamiento posibles. Ahí podríamos encontrar respuestas. Pues yo quería algo más concreto. Claro. Que sí, nos vamos a la historia y todo eso, pero ¿qué pasaba? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se cuidaban? ¿Cómo se compartían?
Y también una tremenda confianza en algunos referente que tenían ahí, que habían venido de fuera.
Claro, porque claro, ahí encuentro.
Claro, ahí hay un encuentro de dos culturas, pero que no es aquel de los...
Es otro, pero que al principio también se da como un choque. No es un encuentro armónico.
No es fácil.
Es un choque de este grupo guerrillero inicial de 6 personas que llegan a encontrarse.
6
personas, 3 indígenas y 3 mestizos. En la selva, en una montaña, ponen una bandera roja y negra, una estrella de 5 puntas, de 5 picos, y declaran formalmente constituido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional un 17 de noviembre de 1983, con el firme propósito de cambiar el mundo. Un proceso de 10 años de choque, encuentro, diálogo y vinculación con las comunidades indígenas en las que empiezan a trabajar. ¿Qué es esto? Que este grupo inicial llega con una idea muy clara del foco guerrillero, de ideas marxistas leninistas, de implantar el socialismo, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos llegaban con una idea literalmente vertical de la organización revolucionaria. Y se topan con estas comunidades que en primer lugar les dicen, mira, yo no entiendo cómo me hablas, tu palabra es muy dura. Esto de la lucha de clases y de todo tu lenguaje no me representa nada. Y en segundo lugar, no nos vas a venir a enseñar a luchar. Llevamos 500 años luchando. Entonces lo que podemos hacer es compartir la organización. Y empieza a aprender. Escúchanos, presente, escúchanos. Y si te quieres quedar, aprende. Eso se dice muy fácil, pero hay que imaginarnos este grupo con ideas muy ortodoxas y que su gran virtud en ese momento es vivir esto como una gran derrota. Es decir, nos derrotaron, hay que escuchar, hay que aprender, y es ahí donde empieza el crecimiento, que tarda 10 años hasta que se den a conocer ese 1 de enero de 1994.
En medio de esas condiciones de vida y antes de que esa estrella roja con bandera negra fuera situada allí, es que existe, ha existido una conciencia de esos 500 años, porque desde el punto de vista de la información, no sé si es un mundo muy aislado, ¿cómo es que se puede tener conciencia de ese pasado tan fuerte?
Claro, hay una tradición de lucha. En primer lugar, una lucha por la sobrevivencia, por resistir el aniquilamiento. Esto está presente en todas las comunidades, y además una lucha actual, permanente, por la tierra. Es un movimiento indígena campesino. Y bueno, habían probado todas las luchas posibles, el plantón, la movilización, el ir a buscar con un petitorio una serie de demandas. Ya habían probado todos los caminos y estaban claramente en que por esos caminos no iban a conseguir nada. Se les presenta una opción, la lucha armada, y ellos hacen de esta opción su organización, pero imponiendo la organización que ellos ya tenían
suya. Entonces, y todo esto es un proceso que naturalmente llevó su tiempo.
Llevó su tiempo, 10 años. Entonces dicen, bueno, aquí nos organizamos por asambleas. Y el ejército, este ejército, con todas las contradicciones de un ejército que es una estructura totalmente antidemocrática, tiene que empezar a responder a estas asambleas, a mandos colectivos. Un ejército impensable, ¿no? Lleno de paradojas, que responde a mandos colectivos y claro, a un comité. Es así como se van armando.
No hay un comandante.
No hay un comandante, ni siquiera 20 comandantes. Son, yo creo que más de 100 comandantes y comandantas, hombres y mujeres, representantes regionales de los pueblos.
Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas, solo ha aparecido lo que se ha ido, de lo que se ha ido solo ha aparecido, solo ha aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar. Como si Emiliano volviera a luchar. Piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. Los sueños al pasamontañas, nieblas de misterio hay que atravesar, pueblos de silencio hay que atravesar, huellas de memoria hay que atravesar, sonrisa de lote cubriendo la pena de tanta carencia en la comunidad, sonrisa de lote cubriendo la pena, sonrisa de lote en la comunidad. Con los marcos que encuadran y acusan a los cinco siglos de la adversidad. Se abre la candona, se abre la candona, se abre la candona, la selva ancestral. Y se aman y aman y aman el sol y la luna, el sol y la luna, abrazo de fuego, caricia nupcial. Y en el parto alto de aquellos sureces, la flecha destruye a la soledad. La mirada se nos amanece abriendo en la niebla ventana de luz. Ventana de luz a la realidad de lo aparecido que vuelve a llamar. Nunca oír al silencio contar tanta historia, callarse cantando en la chirimía que anuncia el tambor, en la chirimía que anuncia el tambor. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido, lo que se ha ido, los ojos de tierra que nunca han dormido, creciendo zapata, como si Emiliano volviera a luchar, creciendo zapata, como si Emiliano.
Tú decías hace un rato que ellos querían cambiar el mundo, o inicialmente querían cambiar ese mundo.
Ese mundo y de manera muy vertical. ¿Qué pasa? Que la idea de cambiar el mundo persiste, por supuesto, pero ahora de manera horizontal. Sin imponer una idea, respetando la diversidad, y no nada más respetándola, sino potenciándola. Es decir, hacer de esta diversidad su riqueza. Este movimiento está compuesto por 7 grupos diferentes: Tzotziles, Tzeltales, Tojolabales, Choles, Zoques, Mames y Mestizos. Incluso históricamente, algunos de estos grupos enfrentados entre sí. Por primera vez, un movimiento los une en una reivindicación con estas demandas que el 1 de enero se van a conocer: libertad, democracia, justicia, independencia, techo, trabajo, educación, salud, derechos de la mujer, derechos a la información. Estas demandas que cualquier persona en cualquier parte del mundo podría hacer suyas.
Seguramente en todo esto también hubo una influencia del sistema dominante para dividir, para reinar entre los grupos que entonces ya se unían, ¿no?
Claro, la opresión era la misma, claro. Eso sí, la opresión era la misma, y el FMLN como organización político-militar, con esta capacidad que les impusieron, pero que se asumieron, de saber escuchar. Eso fue lo principal. A lo largo de los años que yo viví ahí, me queda claro que saberse detener a escuchar, y esta palabra que ellos usan, caminar preguntando, es una realidad que tiene, que cuesta mucho, que no es tan fácil, y que va más allá de una frase hecha o poética, que cuesta mucho todos los días, y que aún hoy en el 2005 les cuesta trabajo llevar a cabo.
¿Por qué cuesta?
Porque la horizontalidad, las asambleas, la organización ancestral no lo da todo. Cuesta trabajo ponerse de acuerdo, cuesta trabajo poner de acuerdo a cientos o miles de asambleas en algunos temas, cuesta trabajo construir, están todas las limitaciones interiores y exteriores, estamos hablando del ejército, de los paramilitares, pero no solo eso, estamos hablando también de una lucha contra ellos mismos. De una lucha constante contra ellos mismos, del estar construyendo y del hacer de esta frase también, el mandar obedeciendo, la organización de abajo hacia arriba, una realidad. Pero hacerla una realidad, te digo, con todos los obstáculos del mundo encima, internos y externos, porque no todo es no todos los problemas vienen del ejército y de los paramilitares. Hay muchos que vienen de adentro y en eso están.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen de acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Llegamos así al término del primer programa dedicado a Chiapas, al zapatismo, a través del diálogo con la periodista mexicana Gloria Memo Ramírez. En un instante, los detalles del programa de hoy. La ficha técnica la va a leer Andrés Rena.
En materia de música, escuchamos, a veces en forma fragmentada, las Chiapanecas de Rafael de Paz por la lira de San Cristóbal Las Casas, Arturo Mesa en Al EZLN de Alejandro Montesinos y Arturo Mesa, Óscar Chávez en Manuel Toca el Tambor, canto en Tzotzil, con arreglos de Chávez, Chiapas, de y por el cantautor canario-español Pedro Guerra, La noche de los mayas, de Silvestre Revueltas, por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la dirección de Luis Herrera de la Fuente, Chiapaneca, de y por Daniel Viglietti, y el himno zapatista del EZLN por el grupo mexicano Los Nacos. Difundimos el diálogo sostenido por Daniel Viglietti y Gloria Muñoz Ramírez durante su estadía en Montevideo para la presentación del libro El Fuego y la Palabra. Tímpano, un programa de Daniel Viglietti. Hasta la próxima semana. Chau.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.